médico e historiador Pedro Laín Entralgo, quien dijo: la lectura nos regala mucha compañía, libertad para ser de otra manera y ser más. Sin embargo, muchas personas con dificultad lectora o de comprensión se ven privadas del derecho y del placer de leer porque no encuentran libros o materiales adecuados a su nivel lector. El proyecto Lectura Fácil trabaja para acercar los libros y otros tipos de textos a personas con dificultades, tratando de derribar las hasta ahora infranqueables barreras hacia la cultura y el conocimiento. Está en nuestros estudios Blanca Mata, impulsora de Lectura Fácil Euskadi. Blanca, eguerdión.
Eguerdión, ¿qué tal?
Porque la lectura es un placer, Blanca, sí, lo sabemos, quienes nos gusta además leer, pero también es un derecho.
Pues sí, es un poco el lema de esta iniciativa, ¿no? O sea, leer un placer y un derecho, como tú bien has explicado, porque está reconocido en textos legales internacionales, incluso nacionales, de que todas las personas tienen derecho a un acceso a la cultura, a la literatura, a la información en general, y que por determinadas discapacidades o dificultades de lectura, de comprensión lectora, pues se encuentran con muchos obstáculos a la hora de disfrutar de un libro o de acceder a una información ciudadana, por ejemplo.
Y ahí llega Lectura Fácil. ¿Qué es la lectura fácil, Blanca?
Bueno, pues la lectura fácil es eso, una forma de acercar la lectura en cualquier formato. Hablamos de libros, hablamos de documentos informativos, de páginas web, de audiovisuales, cualquier contenido escrito es susceptible de ser adaptado a criterios de lectura fácil para que sean leídos y entendidos por personas con dificultades lectoras. En nuestra sociedad, en una sociedad avanzada como la nuestra, se calcula que hasta un 30% de la población puede tener esas dificultades. Puede parecer un volumen muy grande, pero es que hablamos de colectivos distintos, bastante heterogéneos y además algunos en futuro crecimiento. Hablamos de personas inmigrantes, por ejemplo, que no conocen lo suficientemente el idioma en un primer momento. Hablamos de personas mayores ya con trastornos de senilidad, Alzheimer, pérdidas de memoria, etcétera, que igual en su momento fueron lectores, pero que han perdido ese hábito cotidiano, ese gusto por la lectura, y que ya les cuesta mucho leer una novela.
Y al final abandonas el hábito.
Y abandonas el hábito. Trastornos del aprendizaje de chavales y adolescentes están en boga hoy en día, pues como las dislexias, las TDAs, etcétera. Y todo el mundo de la discapacidad intelectual, síndromes de Down, etcétera. Analfabetismo funcional, gente con escolarización deficiente o tardía, público adulto estamos hablando. O sea que son colectivos muy distintos, pero algunos, pues por ejemplo como el de la tercera edad, en exponencial crecimiento.
¿Y cuáles son las claves, digamos, de la lectura fácil? ¿De qué hablamos cuando hablamos de lectura fácil? Porque efectivamente no estamos hablando de un Quijote, precisamente, ni mucho menos.
No. Bien, la lectura fácil es un concepto que nace en los países nórdicos en los años 70. Suecia, Finlandia, Noruega tienen ya una larga experiencia de años en esto. En España es bastante desconocido, excepto en Cataluña, donde nació hace 10 años la Asociación Lectura Fácil y que ha desarrollado el trabajo de impulsar pues, la edición de libros, materiales, el conocimiento del propio concepto y actividades en torno a ello. Pero se ha quedado bastante reducido, digamos, a la comunidad autónoma catalana, ¿no? En Euskadi, por ejemplo, el vacío existente al respecto era muy grande, es decir, no se conoce el concepto, no lo conocen apenas los colectivos a los que va dirigido, excepto el de la discapacidad intelectual, porque en ese origen en los países nórdicos fue a raíz del trabajo de una persona muy especializada en el mundo de la discapacidad intelectual que estableció una serie de criterios de cómo adaptar esos contenidos escritos a la lectura fácil, ¿no? Son unas directrices internacionales que marca la IFLA, que es una Federación Internacional de Instituciones Bibliotecarias, que marca un poco los criterios de cómo adaptar esos contenidos. En líneas muy generales, adaptar un texto escrito a lectura fácil pues tiene que ver con el lenguaje, con el contenido y con la propia forma, es decir, pues usando un lenguaje con términos conocidos, con vocablos de uso habitual, intentando huir pues, de los tecnicismos, de las expresiones muy rebuscadas, incluso las metáforas, las frases tienen que ser cortas, incluso cortadas en un determinado punto de la línea que suele ser como el lenguaje hablado y que por lo tanto para una persona con dificultades lectoras le resulta mucho más cómodo de leer. Hay que jugar con el tamaño de la letra, con los márgenes, con los interlineados que suelen ser más generosos. El acompañamiento de la imagen también es muy importante. Las directrices son bastante generales, pero luego la adaptación tiene mucho que ver con el colectivo al que te estás dirigiendo. Es decir, no es lo mismo hacer una adaptación para una persona mayor que ha perdido ese gusto por la lectura que decíamos, como para una persona con una deficiencia, discapacidad intelectual severa, ¿no? Por tanto, las buenas adaptaciones son las que además están testadas con el colectivo al que se dirigen, ¿no? Por tanto, en eso hay toda una serie de técnicas, de grados de dificultad a la hora de hacer adaptaciones, etc. Todo esto se aprende, claro.
Adaptar un libro, por ejemplo, una novela a lectura fácil, casi es como traducirla.
Sí, totalmente. Y de hecho no es nada fácil. Es decir, escribir, claro, escribir fácil es muy difícil. Es muy difícil.
Mira,
¿no?,
la paradoja.
Y adaptar, hombre, un texto informativo, bueno, pues puede ser algo más sencillo. Pero yo considero que adaptar una novela, un clásico de la literatura, como hay clásicos adaptados, póngase, por ejemplo, La Odisea, está adaptada a lectura fácil, es terriblemente difícil. Tienes que tener, primero, muy interiorizado ese libro. Saber a quién te vas a dirigir y las claves que comparte esa persona o ese colectivo a la hora de contar esa historia, y sobre todo no perder la posibilidad de que el que va a leer ese texto sienta lo mismo,
claro,
conozca la esencia de la historia.
De la obra, sí, claro.
Y entonces es difícil, es decir, la lectura fácil también intenta que haya un orden cronológico único, que haya no se mezclen demasiados personajes, que no se vaya adelante y atrás en el tiempo, porque eso descoloca mucho.
Los flashbacks no nos sirven,
son difíciles, o sea, son difíciles de entender, y entonces, bueno, pues la adaptación va un poco en esa línea. Pero claro, el que se lee La Odisea o La Gitanilla de Cervantes o El diario de Ana Frank en lectura fácil, tiene que sentir eso mismo que el que puede leerse la versión original. No hay gente que te dice, pero es que eso pierde mucho. Ya, claro, pierde mucho para ti, que no tienes problemas, pero para otro es todo. Es o eso o no podrá disfrutar de ese clásico, ¿no?
Es como el que opta por ver la película en lugar de leer el libro.
Exactamente.
Precisamente uno de los llamamientos que estáis haciendo ya desde Lectura Fácil Euskadi es autores, escritores, escritoras vascos, que se unan al movimiento y que se animen bien a traducir sus obras a lectura fácil, o bueno, si tienen nuevas obras en proyecto, que apuesten, ¿verdad?, por la lectura fácil. No sé este llamamiento, ¿cómo está siendo acogido?
Bueno, pues como Lectura Fácil Euskadi es una iniciativa que tiene pocos meses todavía y hay que llegar a tantos estamentos,
claro.
Es decir, hablamos ahora de escritores, pero también tenemos que llegar a editoriales, tenemos que llegar al mundo bibliotecario, a las propias asociaciones que trabajan con estos colectivos, o sea, hay como tantas puertas en las que tocar que vamos poquito a poco.
Que
¿no?
os faltan manos.
Pero, sí, exactamente. Pero bueno, los escritores, por supuesto, son un papel.
Claro, para tener material propio, además,
exactamente,
en euskera y en castellano.
En España en estos momentos todo lo que se ha editado en lectura fácil, cuando hablamos de literatura, pues se ha editado en editoriales catalanas y allí pues hay escritores que escriben directamente en lectura fácil, o otros que han permitido que sus originales sean adaptados, ¿no? En euskera, por ejemplo, nunca se ha editado nada en lectura fácil en euskera, es un reto que tenemos por delante, y por tanto sí que hacemos excesivo ese llamamiento. En estos poquitos meses que vamos trabajando, bueno, pues ya ha habido alguna escritora, hablo en femenino, que ya se ha mostrado interesada y que, bueno, que estamos ahí contando un poco en qué consiste la iniciativa y viendo las posibilidades. También hay bibliotecas, que ya sé, como la Mediateca de la Lóndiga, que ha sido la primera biblioteca que ya ha querido lanzarse e impulsar este proyecto, y hay diseñadas próximas actividades en torno a la lectura fácil en esta biblioteca.
¿Y algún otro convenio por ahí? También
sí,
hay suscrito, ¿verdad?
Con las asociaciones que trabajan con estos colectivos de tercera edad, de inmigración, de discapacidad intelectual, pues en estos meses pues ya hemos firmado pues como 6 o así convenios de colaboración, pues por ejemplo con la Fundación Down Araba, con la propia Fundación Síndrome Down del País Vasco, con Dislevi, que es la Asociación de Dislexia de Euskadi, la Fundación Cervicas, Fundación EDEX, bueno, varias que según van conociendo la iniciativa, pues bueno, les gusta y quieren formar parte de esa red que nos sirva un poco para difundir este concepto y empezar a trabajar en este sentido aquí en Euskadi, ¿no?
Yo creo que, tal y como habla Blanca Mata, es difícil que no convenza allá donde vaya.
Porque me lo creo mucho, porque yo me enamoré de
esta
historia. Y yo creo que eso se transmite mucho.
¿Cómo llegó a ti esta pues, historia? ¿Cuándo te enamoraste de
pues
la
hace poco, fue un flechazo y fue hace pocos meses. Yo soy periodista de formación y pero bueno, una lectora siempre a lo largo de toda mi vida. La lectura ha sido una de mis pasiones y conozco el concepto por casualidades de la vida, me pongo a investigar sobre el tema, me voy a Cataluña, veo allí cómo está implantado el sistema, veo experiencias maravillosas de cómo a través de la lectura fácil se ha llevado la lectura a espacios donde habitualmente no se lee, y ahí te puedes encontrar clubs de lectura en las cárceles, en las residencias de ancianos, en los hospitales, en los centros de día, en las propias bibliotecas que se abren a públicos que normalmente no van a acceder nunca a una biblioteca porque no van a encontrar allí materiales adaptados.
O sea, creando nuevos lectores, creando con lo importante lectores, que es a día de hoy.
Eso es. Entonces ves ahí experiencias tan bonitas que dices, ¡buah, yo esto quiero verlo cerca! En mi territorio, ¿no? Y entonces, bueno, pues me lancé a crear la iniciativa Lectura Fácil Euskadi y bueno, pues intento recabar las máximas ayudas posibles. También a través de, bueno, administraciones públicas, instituciones que estamos esperando que nos reciban a los llamamientos que hemos hecho para tener reuniones y encontrar para contar la iniciativa, pues bueno, pues estamos un poco a la espera de que nos vayan recibiendo poco a poco.
¿Satisfecha por el momento con los resultados?
Sí, la verdad es que sí, porque como tú bien dices, cuando lo cuentas, la recepción es muy buena,
claro.
Sobre todo los colectivos que trabajan con este tipo de personas que dicen, no, por fin encontramos algo así, ¿no? Sobre todo el público adulto, el público adulto, porque para niños igual es más fácil de encontrar...
Hay más material
de cosas sencillas para leer, son cuentos, pero el público adulto se encuentra con ese hándicap. En una residencia de ancianos te dicen, sé cuando queremos leer algo fácil... solo tenemos cuentos infantiles, y a una persona de 80 años o a un síndrome de Down adulto o a gente con dificultades...
Es que no hay que infantilizarles, efectivamente.
No les hace gracia tener que recurrir a los cuentos infantiles, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver si de aquí, de un tiempo a esta parte, podemos encontrarnos con muchos títulos, más de los que hay ahora, adaptados a lectura fácil y que todos podamos disfrutar de la cultura, de los clásicos y de la lectura.
Que al final no deja de ser la lectura fácil un vehículo también para la inclusión.
Totalmente. En el caso, por ejemplo, de las personas inmigrantes, que esta lectura fácil les puede ayudar a aprender el idioma en un primer momento, luego ya podrán leer cualquier tipo de libro, ¿no? Pero, bueno, acceder a un clásico de la literatura de la sociedad en la que vives, poder compartir a través de un club de lectura experiencias, es una forma de integración, y la propia biblioteca es una forma de integración para muchos inmigrantes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tiene muchas vertientes y muy bonitas esto de la lectura fácil.
Lectura Fácil Euskadi tiene página web para estar informados de todas las novedades que lleguen a partir de ahora.
Tiene
Blanca.
Página web, estamos en Facebook, estamos en Twitter, bueno, en las redes sociales que nos están dando mucho juego en ese sentido y que está siendo un altavoz muy, muy importante porque te llegan consultas de todo tipo y de todo, desde profesores de educación especial hasta madres de disléxicos, hasta gente del mundo de las bibliotecas, bueno, de todos los espacios te llegan consultas sobre qué es eso y dónde puedo conseguir los libros y todo este tema. Y bueno, pues la recepción está siendo bastante, bastante importante, pero bueno, queremos más. No nos conformamos.
Quieren más, no van a parar ahí. Blanca, que sea un éxito y aquí estamos para hacernos cómplices de cualquier novedad, insisto, que llegue a partir de ahora.
Pues os tomamos la palabra.
Un fuerte abrazo.
Hasta Adul. Pronto, gracias.
Y a esta hora no dejamos los libros, os invitamos a cruzar virtualmente, eso sí, las puertas de la librería La Fábrica de Colores. Entramos en un espacio en el que nos salen al paso libros y juegos educativos de alta calidad para personas con capacidades distintas. Norma Rué es quien regenta esta librería que físicamente se encuentra en Andorra, pero que desde internet llega a todo el mundo. Norma, muy buenos días.
Muy buenos días, Irache, Egunon.
Egunon, Fábrica de Colores, un proyecto en el que se trabaja, Norma, por y para la educación, ¿verdad?
Efectivamente, desde el año 2000, Irache, que empezamos nuestras andanzas en el sector de la educación, sí.
¿Y en qué momento habéis decidido especializaros en material para personas, como decíamos, con capacidades distintas, diferentes?
Pues casi desde los orígenes. Lo único que sucede pues es que hemos dado pues pequeños pasos, pero siempre firmes, hasta que finalmente pues el motor, el verdadero arranque, fueron pues los padres. Los padres los que nos animaron a desarrollar esta iniciativa.
Padres, madres, educadores que necesitan acceder a material específico que quizás sí que existe, pero está demasiado disperso en la red. Necesitaban de alguna forma, Norma, un punto de encuentro.
Efectivamente. Entonces sí que nos dimos cuenta que en España como tal no existía un espacio que aglutinara tanto el juego educativo como los libros específicos. Entonces decidimos nosotros crearlo, desarrollar la idea y hasta que se ha podido materializar, porque sí que es cierto, como tú bien apuntabas, que el material existe, pero muy disperso, es decir, pueden encontrar un libro, un juego, dos, tres, pero muy desperdigado, y lo que nosotros hemos pretendido pues es aglutinarlos para así tender un puente tanto a educadores, a las familias, como a todas aquellas personas con capacidades distintas. Es decir, es una página muy dinámica la que se ha creado, tenemos también un espacio físico, por supuesto, pero lo que nosotros hemos pretendido pues es que nosotros nos convirtamos en un punto de encuentro, en el que también se nos hacen sugerencias y las sugerencias son nuestro compromiso.
Sé que, entre otros materiales, en la fábrica de colores tienen libros de lectura fácil, de lo que ahora mismo hablábamos, pero...
Sí, efectivamente, Irache.
¿Pero quiénes son o quiénes se han convertido en vuestros principales clientes, Norma?
Pues fundamentalmente son educadores que tanto trabajan para colegios de educación especial, psicólogos, psicopedagogos, que además de forma altruista trabajan de forma continuada día a día con nosotros mano a mano, para que nosotros podamos progresar, podamos incrementar nuestra línea de productos, y también padres que nos mandan sus sugerencias y nos mandan pues material que a ellos les ha ido bien para sus hijos, y entonces nosotros nos hacemos eco de todo ello para poder a su vez ayudar a otras familias.
Y es que hay algo importante, algo que subrayar de la fábrica de colores. Ofrecéis un asesoramiento, yo creo que más que personalizado, por lo que en una charla anterior yo comentaba con Norma, y cada cliente podemos decir que es una historia, Norma.
Sí, y son historias, cada persona somos un mundo y son historias conmovedoras, porque muchas veces pues las personas llegan a nosotros pues digamos que un poco bajo el efecto de la sorpresa, quizá pues por el desconocimiento del mundo en el que están entrando, y nosotros como primer punto de acercamiento, nosotros intentamos ir más allá. Entonces, en ese ir más allá significa que nosotros lo que pretendemos es, primero, que esa persona sea conocedora en el mundo en el que se está adentrando, para que a su vez pues pueda ayudar a familiares, tanto directos como indirectos. Entonces les ofrecemos materiales, ofrecemos asesoramiento, y luego ya otras muchas personas, sí que es cierto que nos vienen ya con un material determinado que un educador en concreto pues ha seleccionado o ha creído pertinente para sus hijos, o bien para personas pues ya mayores.
Al hilo de lo que comentabas hace un momento, ayer me contabas, Norma, por ejemplo, con qué cara entraba una chica a la que acababan prácticamente de diagnosticar tanto a su padre como a su madre la enfermedad de Alzheimer. Ella iba solicitando ayuda. ¿Y qué es lo que tú le comentaste, Norma?
Pues ella, a ver, cuando entró Irache, ella solicitaba ayuda para su padre y para su madre. Cuando nosotros la vimos entrar, llevaba la cara totalmente desencajada, y nosotros lo que sí que le recomendamos es que primero ella debía ser conocedora pues de la enfermedad para poder ayudar. Es decir, que la primera persona que necesitaba ayuda era ella. Entonces, pues bueno, estuvimos comentando y recomendándole libros pues que tratan sobre el Alzheimer, tipo día a día con la enfermedad del Alzheimer, o el cuidado de la persona del Alzheimer, o un libro que ha editado Octaedro, que es una guía práctica para entender los comportamientos de los enfermos de Alzheimer. Es decir, que en realidad la primera que necesitaba ayuda era ella, y así fue.
Son muchísimas las historias que en estos años ha recopilado la fábrica de colores a través de sus clientes. Por ejemplo, ¿qué ocurrió con un osito de peluche y un niño que tiene autismo? No sé si me escuchas, Norma.
Ah, vale,
ahora.
Vale. En este caso, Irache, me estás comentando cuando nosotros realizamos los talleres, porque en otro de los ámbitos que nosotros actuamos es que realizamos talleres de arte, talleres de teatro, y siempre abogando por la integración. Es decir, nos encontramos pues que trabajamos con personas con capacidades distintas de síndrome de Down, de autismo, de Alzheimer. Entonces, en uno de los encuentros que nosotros realizamos con los autores, pues era la figura de Jerónimo Stilton. Entonces acudimos a un centro de educación especial dentro, dijéramos, de nuestro recorrido por distintos centros educativos, y el niño por primera vez fue capaz de coordinar las dos manos. Con una le tocaba pues la punta de la nariz y con la otra le sujetaba la mano, y fue pues realmente una situación que dejó estupefactos a los educadores que trabajaban pues con, en este caso, con Bruno.
Todo esto con un osito de peluche. ¿Qué tipo de juegos educativos ofertáis en la fábrica de colores, Norma?
Pues mira, Irache, ahí en el tipo de productos que nosotros ofrecemos, al igual que con los libros, nosotros abogamos por la calidad del producto. Entonces trabajamos tanto con fabricantes de ámbito nacional como internacional. Entonces son tipos de juguetes realizados en madera, realizados en bambú. Parte de los beneficios de estas empresas van destinados, por ejemplo, a la creación de escuelas en lugares pues pobres, como por citarte un lugar en regiones de China. También colaboramos con ADENA, porque parte de los beneficios van destinados a ADENA, y sobre todo lo que también cuidamos es que el papel provenga de bosques bien gestionados. Entonces el tipo de material es de alta calidad, intentamos pues bueno, que sean un tipo de juegos que desarrollen la mente de forma creativa, que incrementen el razonamiento lógico, que desarrollen la percepción espacial y visual. Quiero decir que cuidamos, tenemos pues sonoros, no sonoros, táctiles, encajables, pero que van mucho más allá del producto habitual que se encuentra en el mercado. Y muchas veces, si el producto nosotros no disponemos de él físicamente aquí, nosotros investigamos por las sugerencias que nos puedan llegar de educadores y de padres, lo localizamos y se lo ofrecemos pues a nuestros clientes.
Un trabajo de hormiguita, que se suele decir en estos
efectivamente
casos.
Nosotros es que no tenemos en el ámbito en el que nos movemos, Irache, resides infinitamente más de lo que nosotros a lo largo de todas nuestras andanzas podremos jamás dar. Entonces nosotros no tenemos límites, es decir, damos en función de lo que nos solicitan, porque consideramos que tenemos que ir todos de la mano.
Entre los colectivos con los que trabajáis, por cierto, se encuentra FEDER, ya que este año estamos en el año de las enfermedades raras. Para ellos habéis creado una camiseta solidaria, Norma.
Sí, efectivamente, a través de, pues también hay bastantes ilustradores que colaboran con nosotros, entonces se creó una camiseta. Que los beneficios que genera dicha camiseta pues van destinados a FEDER, para intentar pues ayudar a este colectivo, que son pues 3 millones de personas afectadas. Entonces nosotros, tanto sea una persona afectada como sean 100, que sean enfermedades raras o otro tipo pues de capacidades distintas más conocidas, nosotros intentamos involucrarnos, y si no pues contactan con nosotros. En estos momentos estamos colaboramos en la postproducción pues de un cortometraje, en otros casos pues nos hacemos eco a través de la página de la fábrica de colores.es, a través de Facebook, a través del Twitter y de otras redes sociales en las que nosotros estamos presentes. Intentamos pues hacernos eco, como tú bien nombrabas, Irache, pues que el 28 de febrero pues era el día de las enfermedades raras, noticias que se produzcan, todo lo que tenga relación con capacidades distintas, cortometrajes realizados pues por niños con capacidades distintas, todo lo que tenga que ver con las capacidades distintas, valga la redundancia.
Más allá de una librería, sin duda, la fábrica de colores. Yo creo que lo mejor es que vosotras mismas echéis un vistazo al catálogo de su tienda online en lafabricadecolores.es. Y como decíamos, entre todo ese catálogo, por cerrar el círculo, encontraréis también libros de lectura fácil. Norma, muchísimas gracias por haber sido nuestra cómplice. Un abrazo.
Oye, muchísimas gracias, Irache. Gracias, si me permites dos segundos, por confiar en nuestra empresa, por darla a conocer, Irache, porque realizáis una gran labor con el programa que vosotros desarrolláis día a día. Y decirte también que gracias a todas aquellas personas de Euskadi que ya hace mucho tiempo que confían en nosotros y en el servicio que ofrecemos, porque en realidad todos nos ayudáis a crecer, a mejorar y a trabajar por algo que a nosotros nos preocupa muchísimo, que es la integración.
Pues nos seguiremos retroalimentando todo por esa integración, por la inclusión. Lo dicho, Norma, un abrazo.
Un abrazo, eskerrik asko, placer arte.